Bueno, y acá me la complicaron, porque si bien uno charla muchas veces con amigos a los que estima y admira mucho, como es el caso de Claudio Invernizzi, por ejemplo, que hace tanto tiempo que nos conocemos y compartimos tantas cosas, en este caso también hay varios vínculos y, como comprenden las generalidades de la ley, es un poco difícil entrevistar y charlar con gente que uno tiene tan cerca, por muchos motivos. Pero bueno, ¿por qué nos vamos a privar de poder difundir cosas que sabemos o que yo sé, en primera persona lo digo, que yo sé que son valiosas? Entonces, sin ningún prejuicio y sin falsas modestias, estoy orgulloso del trabajo que hizo mi esposa, que se llama Alba Sueiras, y ese trabajo es el retrato íntimo de Hugo Soca, que se llama Tierra en los pies. Yo fui el que los presenté, y entonces para mí es también un honor tener a Hugo aquí en la radio. ¿Cómo estás, Hugo?
Buenos días, Jaime. ¿Cómo estás?
¿Andan
Un
bien?
placer
Bueno,
estar acá.
ya aclaré, ya dije que esto es
Todo.
difícil, todo, así que ahora no me critiquen de que estoy entrevistando a mi esposa y a un gran amigo. Pero ya dicho esto,
Exactamente.
el libro se presenta hoy y en el Hotel Hyatt a las 5 de la tarde van a estar ustedes conversando. Pero bueno, ¿cómo comienza esta historia?
Y bueno, creo que esta historia comienza cuando vos me presentaste a Alba en el restaurante y creo que hubo una buena sinergia. Y después el seguir conociendo a Alba y un día cuando me surge la posibilidad de que Planeta me llama para hacer el retrato o mi biografía, entre comillas. Y grata fue la sorpresa cuando me dicen, ¿te gustaría que sea Alba quien interprete lo que vos vas contando? Y por supuesto, me encantó la idea. Y así tuvimos la primera reunión con Alba. ¿La recordás?
Sí, la recuerdo perfectamente, sí. Buenos días, ¿no?
Buenos días, sí,
Saludo
primero.
primero. Y bueno, emocionada, ¿no? Con tanto, con tanto halago, digamos. Pero sí, recuerdo. Además, está, digamos, el libro es una apuesta de Claudia, ¿no? De Claudia Garín de Planeta. Que además, Hugo, no sé si recuerdas que ella ya te había como sondeado
Sí.
en ocasiones previas, pero como que no habías encontrado que fuera el momento
El
adecuado
momento
hasta.
adecuado, exactamente. Hace como 2 años o y medio, 3 años que Claudia me llamaba, me preguntaba, y creo que uno a veces se tiene que sentir seguro de las decisiones que toma. Y yo en ese momento no me sentía todavía seguro para empezar a contar mi vida. Porque claro, contar la vida de uno a muchos les parecerá que es fácil, pero no es tan fácil.
No, pero además a qué altura de la vida uno cuenta su vida.
Exactamente,
¿Vos qué edad
exacto.
tenés?
Yo tengo 44.
Estás a una altura de la vida donde podés decir todavía que tenés la edad que tenés.
Exacto.
Pero también, pero ¿por qué contar la vida de Hugo Soca? Y ahí viene, creo que, meternos en el corazón del libro, que, bueno, lo tendrán que leer y vamos simplemente, Alba, a hacer algunas pinceladas nomás. Pero ¿por qué la vida de Hugo Soca es interesante para contarla?
Para mí hay, obviamente yo he ido descubriendo la vida de Hugo según he ido conociendo a Hugo mucho más profundamente en estos meses, ¿no? Pero a mí una de las cosas que me fascinó es como una persona creciendo en un contexto de mucha humildad y precariedad, si se quiere, ¿no? En un entorno humilde, muy sano, ¿no? También a la vez, como sin ningún tipo de como él se sueña con un futuro distinto, ¿no? Sin ninguna referencia realmente alrededor, o sea, que era como una rareza, ya era un rara avis de niño, porque soñó con un montón de cosas sin tener ningún estímulo que le mostrara esas cosas, ¿no? Él quería salir en la tele, bueno, hay una serie de cosas que él quería cuando era niño, no me voy a adelantar mucho más a destapar el libro, pero una serie de cuestiones que realmente si uno se pone a escarbar no había nada o ningún lugar del que uno pudiera pensar que venían esos estímulos, ¿no? Y como él se propone cumplir una serie de sueños y sin ningún tipo de ayuda se va construyendo a sí mismo y va con mucho trabajo y mucho tesón convirtiéndose en el Hugo que es hoy, que es una persona muy popular y un referente en el mundo de la gastronomía, ¿no?
¿Cuándo sentís, Hugo, que la gastronomía, que el ser chef era lo tuyo?
Realmente lo sentí cuando tuve un contacto más fuerte con la ciudad. Yo tuve mi profesión siempre delante mío y nunca me di cuenta. por el motivo de que en mi casa se cosechaba todo, se cocinaba todo, se hacían las faenas, se hacía absolutamente todo. Y yo lo hacía y era feliz cocinando todos los días en mi casa, preparando tortas, haciendo comida de olla, haciendo pasta. Pero el vivir en medio rural, bueno, no es normal que digas, bueno, el sábado vamos a comer afuera o lo que sea. Y aparte no había dinero como para salir a un restaurante. Y tampoco uno sabía lo que era un restaurante en cierta forma. Yo no conocía nada del mundo de la cocina ni de cocineros, si bien era una época que no había un auge como hay ahora, pero yo me recuerdo que lo primero que vi de cocina tenía 16 años y fue cuando se puso la luz en mi casa y estaba utilísima con Choli Berratiaga. Entonces eso fue lo primero que yo recuerdo. Y ahí me di cuenta que había un mundo de gastronomía y bueno, cuando vine para Montevideo ya con...
Estábamos hablando años, de la zona rural cercana a Pan de Azúcar.
Cerca a Pan de Azúcar, exactamente. Y ahí me di cuenta que había un mundo de cocina, y cuando yo iba a estudiar odontología y le dije a mi familia, pero me gustaría ser cocinero, te vas a morir de hambre, me dijeron, porque claro, en esa época era como estudiar cocinero, era claro. Como que no era lo lógico. Y bueno, y yo dentro de lo rebelde, no sé si rebelde, pero siempre soñador, es como que dije, sí, ¿por qué no? Y bueno, y empecé a apostar a la gastronomía. Y este libro, que si bien habla mucho de sueños, y voy vuelvo un poquito para atrás con respecto a cuando uno habla de uno, ¿no? Contar la vida. También es a veces difícil tomar esa decisión, porque uno puede hablar de sus sueños o de sus logros, pero también hablas de tu vida privada. Y eso también es como decir, bueno, hablar de la vida privada de uno, lo hablas con amigos, lo hablas con gente que aprecias. Pero cuando eso va a estar en un libro escrito, lo va a leer muchísima gente que no te conoce. Entonces creo que eso también era un poco lo que a mí me costaba tomar la decisión, y después de haber firmado el contrato con Claudia, dije, ¿qué hice?
¿Dónde me metí?
¿Qué hice? O sea, porque también no voy a mentir y no voy a ocultar cosas que realmente, porque no estaría bueno que se haga un retrato de tu vida y vos ocultes cosas. Entonces también un poco fue un poco contradictorio en ese momento, pero bueno, etapa superada.
Sí. Ahora mucha gente entiende, por esto que estás diciendo de tu infancia, y entiende también quizás el planteo de tu programa de televisión de La Tierra al Plato. Acá hay un mensaje que dice: el programa de Hugo es el mejor producido en exteriores. Lindas pinceladas en la fotografía paisajística, lindas entrevistas a productores locales. Dice este mensaje. Y es eso que estás
diciendo. Exactamente. Yo era productor rural. Mi familia, mis abuelos trabajábamos la tierra y lo que se cosechaba se vendía en las ferias. Y sé lo que es el sacrificio de perder las cosechas. Las plantas no tienen día libre. En el campo no había aguinaldo, vacaciones, salario, no había nada. Entonces, De la Tierra al Plato es el homenaje al productor rural, a esa persona que trabaja con los bueyes, que carpe la tierra. Porque si no tenemos productores y que trabajan la tierra, no tenemos para comer. Y más allá de eso, creo que nunca nadie se acuerda del productor rural. Por eso De la Tierra al Plato es ese homenaje a todo el interior y a los productores.
Y ahí es donde viene lo otro, que me parece que es el gran desafío que me consta que tuviste, que es decir, bueno, Hugo tiene 44 años, ¿por qué contar su vida? ¿Por qué conocer cosas personales? Porque las cosas personales arman a lo que es Hugo, uno de los chefs más reconocidos, un hombre con un programa de televisión muy exitoso, con una propuesta gastronómica muy personal y muy original, y entonces su vida, sus actos son la sumatoria para terminar en el personaje que es hoy. Ese es el desafío de la autora del libro.
Sí, sí, sin duda, digamos, el extraordinario, para mí lo que la historia de Hugo tiene muchísimo valor también como algo ejemplarizante, ¿no? Yo creo que desde ese lugar se concebió el libro en todo momento, desde la propia editorial, desde Claudia y luego nosotros, ¿no? De contar que el que tiene sueños los puede llegar a cumplir, esté en el ámbito que esté y esté en las condiciones que esté, ¿no? Y claro, siempre nunca le quisimos llamar biografía, le llamamos retrato íntimo, porque yo siempre digo que Hugo está sentado en el ecuador de su vida, le queda todavía una mitad por contar y por hacer y por desarrollar, pero toda su historia personal está estrechamente vinculada a su historia profesional.
Claro.
Y es lo que le da contenido y razón de ser a esa historia tan fantástica, ¿no? Porque además digo, hay todo un homenaje en toda su trayectoria profesional a partir del momento que él decide acabar con la etapa Sucre Salé, a partir del momento que escribe el libro Nuestras recetas de siempre.
Uh-huh. Y libro archipremiado, que sigue uh-huh. siendo un éxito, ¿no?
Claro, pero es, digamos, dentro de la gastronomía moderna, es lo primero que se hace uh-huh. con ese nivel también de estético,
de edición,
¿no?
Claro.
Y cómo se recopilan esas recetas tradicionales, ¿no? Entonces, digamos que toda su trayectoria profesional, que es Nuestras recetas de siempre, Tona, como homenaje a su abuela, el programa de La Tierra al Plato, todo eso no lo puedes desvincular de su aprendizaje personal en el campo. Uh-huh. Y como él, bueno, cocinó y no sabía que tenía una profesión delante que era la cocina, ¿no?
Claro.
Siendo, pero además que con 14 años, o sí, sea, no estamos sí. hablando de que le dio por la cocina con 24, ¿no? Sino que es algo que ya hacía con mucha frecuencia. Entonces, no lo puedes vincular una cosa de la otra, ¿no? Esas cosas, que ese aprendizaje forma parte del homenaje que él hace permanentemente. Y una cosa que siempre dice Hugo, que a mí me gusta mucho, es que el productor tiene un papel muy protagonista, sin embargo se le hace de lado, porque todo lo que tenemos en la mesa en Montevideo cuando nos sentamos a comer lo han producido la gente del campo del interior del país. Uh-huh. Y eso precisa de una visibilización, ¿no? Y en parte también este libro visibiliza la realidad de esos chicos y esas familias en el interior del país que se dedican a producir, que además esa es la vida que fue la vida de Hugo y de la familia de Hugo, de su mamá, de sus hermanas y de su papá, ¿no? Entonces y la abuela Tona, ¿no? Hay como toda una historia detrás de que da los porqués al Hugo de hoy, ¿no? Me parece.
¿Cómo te resultó Montevideo?
Montevideo, la primera vez que vine, yo venía, esto un poquito es como un mini adelanto del libro.
No mucho.
No mucho, poquitito. era la casa de mi madrina y me resultaba muy tedioso, muy pesado, porque la leche no me gustaba, uh-huh. el pan no me gustaba, la mermelada no me gustaba, porque todo eso en mi casa salía de la vaca, la leche salía de la vaca,
claro.
El pan se hacía casero y la mermelada se hacía casera. Entonces, comer en la casa de mi madrina era sufrir. O sea, esa fue la primera imagen que yo tengo de Montevideo.
Uh-huh.
La segunda imagen que tengo, ya un poco más adolescente, es cuando me trajo mi hermana y me llevó a un tablado y realmente dije, nunca más en la vida me traigas a esto porque no me gusta. O sea, y yo no tenía uh-huh. conciencia de nada porque no tenía dónde mirar tele ni nada en mi casa.
Uh-huh.
Y después, la otra experiencia que me acuerdo, que fue la primera vez, con 14 años creo que fue, que me senté por primera vez en un bar, en una pizzería.
Uh-huh.
Y yo decía, que alguien me traiga, me sirva, o sea, pagar por comida. O sea, no era como raro todo, porque no era algo que lo había hecho nunca. Y después, eso fueron cuando vine. Pero antes de todo eso, cuando jugábamos con mis amigos con 7, 8 años y se decía, ¿qué vas a hacer cuando seas grande, Gabriel? Pues yo me llamo Gabriel. Y uno decía, yo voy a tener 20 vacas, el otro 15 ovejas. Yo decía, yo me voy a ir a la capital.
Uh-huh.
¿Y cómo vas a ir a la capital? Llegar a la capital es imposible, porque es algo real. La gente que vive en el interior y en el medio rural, la capital es un muy lejos.
Sí,
es
sí.
algo que se ve imposible. Para el que vive en Montevideo, nace en Montevideo, para que vivía en cualquier uh-huh. departamento, que son unas horas, unos kilómetros, y vivir en la capital es imposible, sí, lo es.
Uh-huh.
Y un ejemplo es, por ejemplo, un día que fui a dar charlas a escuelas rurales del interior, estaba en Paysandú, adentro, bien adentro campo, una escuelita de 8 niños, y uno de ellos, de 12 años, me dice, ¿pero cómo? ¿Usted iba a la escuela a caballo como yo? O sea, y ahora está en la televisión.
Claro.
O sea, una cosa como diciendo, pero yo también puedo entonces.
Uh-huh.
O sea, que eran charlas de motivación en uh-huh. escuelas rurales. Y bueno, esos fueron mis primeros contactos con la capital.
El programa de Hugo es el reflejo de su historia personal llevado a la tele, el campo, las comidas simples, entre comillas, tradicionales que hacen nuestra identidad. Felicitaciones, dice Ana. Hugo, qué sorpresa, amo tu programa, me encanta lo que transmitís, me haces muy feliz, dice Tere. Dice, con todo respeto, ¿este Hugo es el pelado del 4? Dice, un crack. Una vez vi un programa y después estoy esperando a que llegue siempre el día para verlo de nuevo, dice Alejandro. Felicitaciones a Hugo Soca y Alba Zoira por este libro, dice Ana también, Ana Salón. Así que bueno, hoy el libro se va a presentar a las 5 de la tarde en Hotel Hyatt, allí frente a Kibón. Pero Alba, obviamente que también la gastronomía de Hugo está presente en el libro, porque sí, va tan atado a su vida que...
Es que a Hugo no lo puede separar de la gastronomía. Además porque lo que ha hecho Hugo es muy importante a nivel gastronómico, sobre todo en un momento en el que se está intentando definir la identidad gastronómica nacional, ¿no? Hay siempre un gran debate en torno a lo que es y lo que no es la gastronomía uruguaya, y creo que Hugo, en ese sentido, a través del libro y a través del programa y a través de su restaurante, que además el restaurante tiene un tema que es fundamental, y es que Hugo, esta frase me la dijo Laura Rosano y la repito tal cual me la dijo, es: le quitó el complejo a la comida de la casa. Uh-huh. Y eso es real. O sea, esas recetas que no se ponían en los restaurantes, que se ponían en los comedores, no sé, la lengua, la vinagreta, las albóndigas, Hugo les dio...
Los buñuelos, es un claro ejemplo. Antes los buñuelos no los veías
en ningún restaurante. Bueno, son mi debilidad de tona.
Pero hoy ves buñuelos en muchos restaurantes, por ejemplo, que antes no.
Que además se cuenta en el libro, pero hay una parte divertida o anecdótica, que es que cuando Hugo hizo las marchas blancas, ¿no?, que esos buñuelos que sacaba, marchas blancas es como invitación a colegas, ¿no?, para que conocieran el restaurante cuando recién se abrió, hace 5 años ya, ¿no?
Cuatro.
El 8 de agosto. Y él puso buñuelos, como que la gente, algunas personas le criticaron, como, ¿cómo va a poner buñuelos en un restaurante? Y hoy vamos a un montón de restaurantes que nos ponen buñuelos. Exacto. De aperitivo, ¿no? Y es como una exquisitez. Y creo que eso, o sea, quitarle ese complejo y darle un twist a esa comida para que tenga un si se quiere, un aspecto más prolijo, más gourmet, y ponerla en un restaurante, para mí eso es algo que hizo Hugo. Y eso marcó un antes y un después en la gastronomía nacional, porque detrás de él vimos un montón de gente que hizo lo mismo, el tema de los platos, los esmaltados.
Y los esmaltados, por ejemplo, muchos dicen como moda. El esmaltado en mi casa se comía y se cocinaba en ollas esmaltadas. Sí, o sea, claro, iban los gitanos también, y no había plata para comprarles ollas o fuentes, y se hacía trueque. Mi madre le daba quesos o pollos o huevos a cambio de los esmaltados. O sea, uh-huh, es parte de nuestra historia el esmaltado. No es, o sea, yo no lo tengo como moda en Tona, por ejemplo.
Sí, pero ahora es
moda. Una moda.
Es moda. Exactamente. ¿No? Pero es parte de nuestra cultura gastronómica, en cierta forma, porque ahí se comía o se cocinaba.
Uh-huh. Sí, anda por ahí un chiste que se ríe de del tomar ahora los jugos en bollones.
Sí,
¿no? Y digamos, eso capaz que para muchas casas era normal, porque capaz que no tenía vasos.
Exacto. Por supuesto. Ah,
y era impensable, y ahora no deja de ser una moda cool.
Claro.
¿No? Pero me parece que eso es lo interesante, ¿no? Cómo se llega a decir, bueno, Hugo Soca ocupa hoy un lugar en la gastronomía uruguaya que fue de menos a más, y ese de menos a más no se conoce. Para muchos puede ser una historia de superación, para otros puede ser el hacer lo que a uno le gusta y defenderlo. Para otro es ir de lo menos a lo más, porque también hay un recorrido, Alba, que va desde Sucresalé, ¿no?, en la Alianza Francesa, sí, chiquito, allí fue, inclusive recuerdo que fuimos a hacer un programa de radio allá, y después vino el Salto a Tona, y después vino el programa de televisión, ¿no? Como que hay también una cosa muy, como que muy pensada o...
Una trayectoria muy marcada, ¿no? Porque además hay dos etapas en Sucresalé. Está el Hugo, que era un aprendiz, ¿no?, en
Sucresalé. Sí, de la cocina francesa, porque yo no sabía de cocina francesa.
Los primeros años, cuando llegó allí todo jovencito, con su cara tímida, preguntando si podía trabajar, ¿no?, a los que eran entonces concesionarios,
claro,
de Sucresalé.
Claro, porque yo no sabía, sabiendo que no saber cocina francesa, te podían dar trabajo.
Claro.
Porque no tenía cero conocimiento, pero quería saber de eso.
Y esa claro, fue como una primera etapa. Luego, cuando él, después de pasados casi 8 años, ¿no?, más o menos, sí, se queda como concesionario con el restaurante, a cargo del restaurante. Y una de las cosas que es fantástica es Hugo se ha esforzado muchísimo. Digo, es algo que él no cuenta tanto, pero porque está el libro, está la parte que Hugo me ha contado de sí, y la parte que otros me han contado de Hugo. Y cuando otros hablan de Hugo, hay un florecimiento nuevo que él no cuenta por un tema de que no le da importancia, no le da relevancia, pero todo el esfuerzo y el sacrificio que él ha hecho para llegar donde está. O sea, jornadas interminables de 14 horas, dedicarse exclusivamente al restaurante, prácticamente no descansar, y todo el tiempo libre que le quedaba estar investigando a través de los libros en gastronomía, y el tiempito que le quedaba ir a viajar para aprender más sobre gastronomía a otros países, ¿no? Entonces, incluso la que esto no lo voy a destapar acá, ¿no? Pero cómo él, su estrategia personal para destacarse en torno a otros cocineros en un momento en el que empezaban a sonar que no eran tantos cocineros como hay ahora, que había menos. Entonces, es toda una cosa trabajada minuciosamente, día a día y año a año. Y son muchos años ya de trayectoria, ¿no?
Sí, que también hay que decirlo. Y sobre todo, algo que también creo que un poco lo que he querido mostrar es, porque siempre se decía, en Uruguay no se puede, en Uruguay no se puede. Y yo creo que se puede en cualquier país que vos vivas, pero depende de cada uno. Cuando a mí me decían, no, libros de cocina, ¿quién va a comprar libros de cocina? Restaurante de comida de la casa, ¿quién va a ir a comer? Programa de televisión que vas a mostrar el campo, ¿quién lo va a mirar? Hacer cine, cine de cocina, cine de gastronomía en Uruguay, eso no se puede hacer, nadie te va a dar bola. Para mí no existe el no. O sea, yo algo se me mete entre ceja y ceja y voy en busca de eso.
¿Has tenido fracasos?
Si te diría, y te digo con humildad, no. No, que me di cuenta ahora, creo que no.
¿Será porque jugás sobre seguro, tomás las decisiones muy pesadas? A ver, ¿por qué lo conocés?
Yo antes de Alba me desnudé 100%. Ella me puede decir. Sí.
Mira, una cosa que es fantástica y que a mí me no dejo de admirar de Hugo, es tiene un sexto sentido que es extraterrestre. Yo siempre se lo digo, y se lo digo a las personas que les hablo de Hugo, no es natural. O sea, el instinto que tiene para saber lo que funciona y lo que no funciona se sale de lo natural para mí. Digo, porque tiene una, como, es una cosa intuitiva, ¿no, Hugo? Digo, es como una cosa de corazón, de corazonada.
Porque a veces me pasa o a colegas o a personas o a familia que van a hacer algo y le digo, no, hacelo así y así porque así te va a funcionar. Uh-huh. Y sí.
Y lo hemos visto.
Y lo hemos visto, lo hemos comprobado en diferentes casos.
Bien, el libro se presenta esta tarde, a las 5 de la tarde, en el Hotel Hyatt, allí en la Rambla, frente a Quibón. Está en todas las librerías, es de Alba Sueira, se llama Tierra en los Pies. ¿Por qué se llama Tierra en los Pies? Bueno, léanlo. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, está editado por Planeta. Los mensajes de los oyentes te los mando para que los leas tú, los dos, en realidad, porque para ambos. Y bueno, gracias.
Bueno, gracias a vos, Jaime, por el espacio siempre que me has dado hace muchos, muchos años. Y bueno, y Jaime es testigo de cuando yo le decía, Jaime, quiero hacer un programa de televisión, Jaime, quiero hacer esto, Jaime, quiero hacer aquello.
Sí, pero es verdad que también todo a su tiempo.
Todo
a
su tiempo, exactamente.
Eso es verdad.
Todo llega en el momento. Yo, por ejemplo, hace un par de años, ansiedad total también por hacer radio y radio y radio, que es el pendiente, que uno de los pendientes que me queda. Y también sé que para hacer radio tenés que tener tiempo y estar, no irte. Pues yo a veces me pasa que me tengo que ir una semana, 10 días, y la radio no es algo que vos no puedas no estar. Te lo dejás grabado, no siempre se puede. Pero bueno, nuevamente gracias, Jaime, por este espacio. Un saludo a todos los oyentes. Los espero hoy, por supuesto, a las 17 horas. Y bueno, y cualquier consulta en las redes, Instagram, Facebook, Soca,
sí,
todo.
Y acá están preguntando a gente que no conoce Tona, que quiere ir a Tona.
Sí, por supuesto, Tona de martes a sábados a partir de las 20:30, en las redes están los teléfonos para reservar y ahí los espero a disfrutar de la gastronomía uruguaya y del producto nacional.
Hugo Soca, a las oídas, muchísimas gracias.
Un placer. Nos vemos un rato.